Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Por fin, ¿cuántos días sin oírte?
Ay, me alegro. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
En el mismo sitio que la última vez.
Yo también. A otros se van por ahí de vacaciones y tal, y están fuera, pero nosotros
seguimos aquí. Sí, hay gente que se marcha, sí, sí. El problema es que luego vuelven. Fernando Jáuregui.
Dime, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Con quién no estudiaste tú?
Pero, conmigo no.
Sí, no, porque tú eres un poquitín más joven, pero no mucho.
Tampoco. Pero solo poco.
Pero además, también eres compañero de pupitre del fiscal general del Estado.
De pupitre no, pero de facultad sí.
Ah, sí.
De curso.
De curso.
En la facultad.
¿Qué estudiaste tú?
Derecho, igual que él.
Ah, amigo.
Pero él llegó más lejos, como has visto. Yo me quedé un poco más acá.
¿Tú te quedaste, oye, tú yo te quedaste de periodismo?
Yo soy compañero de colegio del ministro de Defensa. Que consta.
Bueno, vamos a ver si nos ponemos aquí a sacar el currículum ya. ¿No?
Hombre, por eso.
¿Y Fernando, compañero de colegio del ministro de Agricultura?
Eso sí. Pero del ministro de Defensa tú no puedes ser porque eres muy joven.
No, he dicho compañero de colegio.
De
colegio.
Curso.
Ah, que fue al mismo colegio.
Exacto. Un abrazo para todos. Vamos a ver.
Eso. Oye,
a ver. ¿Qué le pasa al fiscal general del Estado, Fernando?
Pues le pasa que ha hecho un alegato contra la corrupción que no estábamos nada acostumbrados a eso.
No.
Yo ya sabes que a mí me gustaba el anterior fiscal general del Estado, pobrecillo, con el hijo que le ha salido, Dios mío, qué mala suerte.
El abogado del Pidio.
Madre mía, qué abogado.
Fíjate, Dios mío.
Pero bueno, yo creo que...
También debe estudiar Derecho, pero en otra clase.
A ver, yo ayer anoche hablaba con algunos diputados que asistieron a la Comisión Constitucional.
Sí.
¿Dónde estuvo el presidente del Tribunal Constitucional, que también soltó una andanada buena, dicho sea de paso? Dijo que hay 13 partidos y 24 fundaciones.
Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas, ¿qué he dicho?
Tribunal Constitucional.
Uy, perdón, el Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Hombre, que están en situación irregular en cuanto a las cuentas,
sí.
Valga la redundancia. Yo creía que era una labor conjunta y concertada, y así lo han pensado algunos diputados que estuvieron en aquella comisión, que como acabó tarde, pues no ha tenido el eco suficiente lo que dijo el señor Álvarez de Miranda, pero tiene su importancia. Pues no, es meramente casual, la verdad. No lo tenían.
Han llegado a la misma conclusión por separado.
No lo tenían preparado, lo cual es más grave, Juan Pablo. Han llegado a la misma conclusión de que esto hay mucha podredumbre por separado. Que lo digan dos instituciones. Que hombre, hasta ahora pues sí, lo decían, pero no era una cosa, no era un clamor como el que ha ocurrido ahora. Me parece que tiene que abrir algunas vías, y así lo piensa mucha gente, se van a abrir unas vías de consenso importantes, ya lo veréis, en la lucha contra la corrupción. Es decir, bueno. Se van a aprobar algunas leyes, de las que ya están en marcha algunas, claro, la financiación de partidos, la transparencia. Y yo creo que alguna nueva también habrá posiblemente. Así que, oye... Alojemos la esperanza.
Bueno, peligros que acechan a la recuperación económica, Federico.
A ver los hilos. A ver.
¿Quién ve esos peligros?
No, bueno, pues yo tengo un informe, me tengo que callar la fuente en este caso, lo siento, no puedo decirla, pero es un informe importante.
¿Que ha visto más gente que tú?
Sí, evidentemente.
Otros ojos
importantes también.
Sí, sí, sí.
Yo no se quiera hacer de Pepito Grillo, ¿vale? Pero evidentemente esos peligros existen y acechan. Hay que empezar poniendo el dedo en el elemento de fragilidad de la economía, ¿vale? Que sigue siendo la cuestión presupuestaria. Es decir, seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo un déficit público muy elevado en los próximos años y una deuda pública muy por encima del 100% del PIB, y que por lo tanto, y eso es lo que hace que exista una fragilidad presupuestaria importante. Si no existiera esa fragilidad presupuestaria, la recuperación probablemente sería mucho más fuerte y mucho más consistente. Pero ¿qué es lo que de verdad, unido a esa fragilidad, puede poner en riesgo la propia recuperación? Pues es una cuestión política, no económica. Es decir, lo que pueden tener miedo los mercados es a un exceso de fragmentación del Parlamento en las próximas elecciones generales. Es decir, que el país se convierta en un país, no vamos a decir ingobernable, pero difícilmente gobernable. Uh-huh. Es decir, que no haya mayorías estables, porque lo que prevé este informe es que dentro de un año, cuando se celebren las elecciones autonómicas, el Partido Popular, que ahora mismo tiene un poder importante a lo largo de toda la geografía nacional, pueda perder poder en Madrid, en Valencia, incluso en Castilla-La Mancha, en comunidades donde ahora gobierna, y que además, y que unos meses después, incluso aún ganando las elecciones, la posibilidad de formar de gobierno se vuelva imposible. Y eso dicen los expertos, en una situación de, y volvemos otra vez al principio, de déficit público complicada, haría que
volvemos
los mercados,
al descontrol.
Haría que los mercados desconfiaran, sí, de España, y que la recuperación, que es endeble, se pudiera venir abajo. Y además tendría unos efectos incluso mucho más graves y duros de lo que ha tenido la crisis que hemos superado actualmente. Eso
y eso
es
está
que
por
dice,
escrito en informes que están circulando por despachos importantes.
Efectivamente.
Fernando, los despachos del PSOE, ¿qué planes tienen?
Ay, eso es muy bonito. Claro, como no hay nadie que se haya presentado oficialmente como candidato a las primarias, pues nadie puede acusar al aparato del partido de estar repartiendo arbitrariamente las intervenciones en los mítines de campaña de esta campaña. Nadie. Entonces, ¿cuántos mítines hará cada uno de los candidatos in pectore a primarias? Pues esto lo va a decidir don Óscar López,
secretario de organización del PSOE.
O sea,
si Rubalcaba. Claro,
o sea, Rubalcaba. Sí, muy bien. Sí, yo lo que sé es que Zapatero, por ejemplo, hará cuatro, pero Zapatero no se presenta a las primarias, claro. Sí. Ahora se van a presentar el sábado Urbi et Orbi la candidatura. Yo creo que el que más va a hacer va a ser Rubalcaba, suponiendo, sí, que Rubalcaba se presente, que contra mis pronósticos parece que Rubalcaba todavía alienta alguna posibilidad de ir.
Ya te estás cambiando de barco.
Ya me está preocupando, Fernando. He estado con él hoy.
Súbete al barco, Fernando, venga.
Hoy he estado con él y he estado con Elena Valenciano, amigo, en un almuerzo.
Por cierto,
déjame que te cuente un...
Hay gente en el PSOE que cuestiona mucho la decisión de haber puesto a Elena Valenciano.
Sí.
Pero mucho. Y no se callan.
Y no poner de número uno a alguien que tiene un apellido que yo...
Igual que el tuyo.
Me parece, sí,
pero que lo dicen ya no sotoboche, sino a voces.
Déjame que te cuente una anécdota.
Venga,
que me ha ocurrido hoy.
Ya, corre.
Voy y saludo a Elena Valenciano y, sí, no me devuelve el saludo.
¿Ah, no?
Digo, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Yo la conozco a Elena Valenciano, sí, hace muchos años.
¿Por qué?
Pues no me ha devuelto el saludo porque no era ella. Resulta que Elena Valenciano tiene una hermana que es igualísima, que igual que ella.
Ah, qué bueno.
Oye, pero igual que ella, que se llama Paloma, ha sido patético. Oye,
qué ratito, Fernando.
Qué rato, cómo ha
qué
sido
rato,
la cosa.
Déjalo ahí,
cómo
déjalo
ha
ahí,
sido
déjalo
la cosa. Luego te lo amplío en la tertulia.
Información confidencial. Adiós,
Elena Valenciano tiene una hermana gemela. Adiós.
Adiós, Fernando. Adiós, 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 adiós.